Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soberanía, Soberanía y Derechos, porque lo que buscamos es la soberanía, una soberanía nacional, que no únicamente es un título o es un eslogan, sino que hace a la soberanía territorial, a la soberanía económica, a la soberanía en alimentos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, a una soberanía como lo es la portuaria, a una soberanía como lo es la aduanera. Por eso que todos estos temas los vamos a tocar hoy. Todo hace una soberanía. Y si hablamos de una soberanía, hablamos de derechos. Y si en este programa hablamos de derechos humanos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Soberanía y Derechos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, lo podés hacer. Si tenés iPhone, lo podés hacer. Lo más importante es que nosotros estamos presentes. Y llega el momento de decirte que hoy se va a armar una hermosa mesa también de diálogo y de debate. En estos momentos la temperatura 29 grados 3, la máxima que ha acontecido en el día de hoy. Una sensación térmica también de 29 grados 3. Lo que nos depara es un fin de semana con máximas de aproximadamente 30 grados, y en la semana, lunes, martes y miércoles, vamos a tener temperaturas que van a estar rondando los 34 y 33 grados. Por consiguiente, se va a sentir el calor en los primeros días de la semana, mínimas que van a estar en aproximadamente lo que es los 22 grados. Así que mínima de 22, máxima de 34, 33, 33, lunes, martes, miércoles, y el viernes aproximadamente va a estar en 30 grados. Y ahora, dicha la temperatura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional de la semana, hecha la apertura correspondiente, le voy a dar la bienvenida a él. Si hablamos de él, estoy hablando de referente del mundo cooperativo y del mundo portuario, referente del mundo aduanero, referente de Cooperativa Puertos Argentinos, referente también como secretario general de todos los argentinos y argentinas, porque estamos hablando que él es ni más ni menos que el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales de la República Argentina, un sindicato que ha nacido recientemente, pero un sindicato que tiene toda la fuerza y la potencia de quién, de vos, de los trabajadores. Reitero, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales de la República Argentina tiene un nombre y un apellido, y ese nombre y apellido es el señor Ricardo Nievas.
¿Qué me queda por decir ahora, no?
Gran responsabilidad, una linda responsabilidad, ¿no es así?
Es una responsabilidad, sí, porque los muchachos, los afiliados han confiado en la comisión que hemos armado y nos ha dado la responsabilidad de dirigir el sindicato por 4 años, y bueno, esa responsabilidad esperemos estar a la altura para poder llevar adelante.
Y también responsabilidad vinculada con el mundo de las organizaciones sociales. Tenemos un referente a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Las organizaciones sociales se visten también a través de él, se engalanan también a través de él, están en las calles a través de él, y realmente uno tiene la magnitud y la confianza con referentes antes como él, porque él forma parte del Movimiento Nacional de Compromiso Social. También es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA, y las organizaciones sociales son sinónimo de su nombre y apellido. Y si tenemos un nombre y un apellido, estamos hablando de Diego el Pulga Martínez.
Wow. Siempre, siempre halagándome. No, como...
Es lo que mereces.
Mira, te agradezco mucho, te agradezco, Ricardo. Un saludo a Sergio Antivero por darme este espacio también y estar con ustedes, compartiendo, bueno, un gran reflejo de lo que dijiste. Seguimos en la lucha hoy con muchas bajas de los potenciar, a que sí, más que nunca, a tomar la calle, a luchar, a defender a los compañeros trabajadores de la economía popular y también a defender a todos los compañeros trabajadores dentro de los sindicatos. Por eso estoy en el sindicato acompañándolo a Ricardo, también estoy en la CTA Autónoma.
Sí.
Sí. Te comparto un montón de lugares en lo cual mucha responsabilidad, mucho trabajo, hay que tomarlo con responsabilidad cada cosa, pero yo creo que hay que tomarlo con mucha lucha porque no estamos acorde con el gobierno, creo que hay muchas falencias alrededor de todo y bueno, seguiremos en la lucha y seguiremos avanzando.
Bien, vamos a decir que con respecto a Sergio Antivero va a tener unos minutos de salida en la finalización, así que justamente estuve viendo los mensajes y va a salir como para cerrar el programa e integrar conjuntamente esta mesa. Igualmente también los invitamos el día lunes a Rompecabezas, ya los invitamos de 14 a 15, otro extraordinario programa. A ver, vamos a empezar con todo porque recién hablabas de potenciar, recién hablabas de la lucha, vamos a hablar de todo. Ricardo, te quiero preguntar sobre el lunes. Creo que algo va a acontecer, pero más allá de lo que va a acontecer, me llegó un video en el cual vos estás presente y tiene que ver con lo que ha acontecido por la empresa Loginter. Explícale a todos los oyentes lo que pasó y qué pasa con lo que pasa hoy en día.
Bueno, el día lunes, más o menos a las 8:30 de la mañana, ocurrió un siniestro debido a que la empresa Loginter, que descarga y carga caños sin costura para gasoductos y oleoductos en el puerto de Dock Sud, estiba unas cargas contra la avenida de Benedetti. Enfrente de donde ellos estiban las cargas está el ingreso al club Dock Sud. Hay una escuela y los chicos hacen vacaciones ahí de colonia. Bueno, en el momento que ocasiona que se rompe, que se caen todos los caños y cruzan toda la calle y pegan contra la vereda de enfrente, gracias a Dios, no había ningún chico, no había ninguna persona. Un colectivo frenó milagrosamente unos metros antes para no ser embestido por los caños, que pesan más de 3.000 kilos cada uno.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, lo que nosotros reclamamos es, y que hace tiempo venimos, y los vecinos también, es señalando la forma de trabajar de esta empresa, que es Loginter, a la que se le ha concesionado gran parte del puerto de Dock Sud, que es monopólica, porque solo ella tiene la operativa de casi todo el puerto, todo el muelle, que lo han alambrado para Loginter. Loginter deja, o sea, mejor dicho, no cumple con ninguna norma de calidad para el trabajo que realiza. Las normas de trabajo en el puerto están estandarizadas, por lo tanto la estiba de caños debe llevar los separadores y las camas.
¿Qué es lo que hace la empresa Loginter y qué hablamos? Porque no todo el mundo sabe de estiba de caños. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto?
Bueno, en realidad descargan los caños de los buques. Bien. Los depositan en un espacio físico que tienen cedido por la Administración de Puertos.
Bien. La GT.
En realidad es el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.
Bien.
Entonces, en esos espacios físicos es donde ellos hacen una estiba, significa la forma de guardar los caños.
Clarísimo.
Eso para la gente que no sabe de
tema. No necesariamente hay que saberlo, claro.
Claro. Entonces, esos caños ameritan seguridad.
Obvio.
Separadores, nosotros llamamos camas, donde cada caño queda trabado y no van a girar, no van a rodar.
Aparte es de una gran longitud, lo que yo vi es
en realidad tamaño. Tienen depositado una cantidad enorme de caños.
Sí.
Y la gravedad del caso es que Los caños apuntan todos hacia la calle.
Claro.
Entonces, así como aconteció eso, que nosotros lo veíamos como crónica de una muerte anunciada, va a volver a pasar, porque esos caños no están sobre un piso firme.
Es que pasa que un caño te mata a un chico.
3.000 kilos pesa.
Por eso.
Y ruedan, ya le digo, pegaron contra la vereda de enfrente, que si había alguna persona
te o pasaba algún auto. Te mata cualquiera que pase.
Pero el tema es que cuando pasa esto, que rompe una pared y demás, nosotros nos hacemos presentes para
reclamar,
para hablar con la gente de los Ginter, con la gente del consorcio.
¿Y qué te dicen?
Y consultado un ejecutivo del consorcio, la respuesta es que ellos no hacen controles sobre la operativa interna de las empresas. Entonces yo le pregunto, ¿para qué está el consorcio de gestión?
Claro.
Si es que no ejerce los controles de las empresas y la forma de trabajar. Está a la vista de cualquiera que ningún técnico de seguridad y higiene firmaría que esa estiba está bien hecha.
¿Y quién maneja el consorcio de gestión de DocSud?
Es la señora Monraval, algo así, creo que
será sí. Para
Verónica.
Verónica.
Mm. En realidad...
¿Qué negocio?
En realidad nosotros lo que les señalamos es que...
Claro, porque consorcio de gestión viene claro, para gestionar.
Seguro, entonces no entendemos el por qué se le permite a esta empresa se le ha dado la mayor operatoria del puerto de Oxud, se la han dado hace unos escasos días cuando descargaron un barco con tecnología que iba destinada a las petroleras para controlar la emisión de azufres y gases al aire para la contaminación. Entonces, esta empresa que hace servicios de gran magnitud, por un lado, se le otorga esta posibilidad, viendo que por otro lado, ni siquiera tiene normas de seguridad con las estivas de las que depende la seguridad de la comunidad.
A ver, hay un negocio, obviamente, es un negocio muy grande. Vos me estás hablando de una empresa multinacional, monopólica, estás hablando de una de las grandes empresas, los Ginter. ¿Cómo se les permite y se les habilita y tienen la impunidad de dar el dinero que sea necesario? Es un negocio maravilloso, magistral. Ahora, si mata a cantidad de chicos, familias, o si pasa un auto, no importa, que el caño te pase por arriba, lo importante es que llegue a donde tiene que llegar según los Ginter.
Es que la pregunta que le hacemos nosotros al consorcio es, ¿la estiva va a continuar así como está?
Hasta que pase un siniestro muy grande.
Lo que le señalamos nosotros justamente es eso. Ahora vamos a tener la oportunidad, porque los vecinos han reclamado.
Fíjate que tristemente tiene que morir alguien. Esto es así, ¿eh?
Claro, para que se tome cartas en el asunto, aparentemente tiene que morir alguien.
Claro.
O sea, tiene que haber una desgracia.
Tiene que pasar un caño por encima. Pero es terrible lo que estamos diciendo. Pero es la realidad. La realidad. Hoy también hubo un incendio en La Croce y Álvarez Thomas a la mañana. Un escape de gas. Y si no había ese escape de gas, que lamentablemente una persona de 45 años estaba dentro de un auto y entonces tuvo quemaduras leves, por eso que lo digo. Pero si no hubiera acontecido que estaba ese hombre y el escape de gas llegó de adentro de un lugar hacia afuera, no pasaba nada. No pasaba nada y agradecemos que fue quemaduras leves para el señor, porque la verdad que podría haber muerto en ese momento. Es más o menos lo mismo. La diferencia es que acá estás hablando de tuberías, de caños y estás hablando de cuestiones que están a la vista, que no les importa nada que pase con la ciudadanía. Por eso que lamentablemente tiene que haber un muerto para que ocurra. ¿Va a haber un reclamo?
Va a haber un reclamo. Los vecinos están totalmente alterados porque se supone de que eso puede volver a pasar. Entonces,
es que va a volver a pasar.
Es como yo les dije, parece como crónica de una muerte anunciada. Entonces, si el consorcio no toma cartas en el asunto, bueno, los vecinos van a salir a la calle. Nosotros vamos a acompañar ese reclamo desde nuestra posición como sindicato. Y creo que seguramente va a haber que abrir una mesa de diálogo. La empresa esta tendrá que remover esos caños, reubicarlos o acondicionar la estiva.
¿Y vos como secretario general del sindicato, te fueron a buscar los vecinos a hablar contigo?
Sí, en realidad los vecinos fueron los que me llamaron.
Bien.
Para que fuera y están hoy consultando todo el tiempo al respecto, porque ellos son vecinos, son simplemente muchos transeúntes, muchos chicos que van al colegio y se sienten desprotegidos.
Obviamente.
En realidad, hace unos días, unos compañeros de ahí, que del barrio, que tienen comedor y demás, quisieron acercarse hasta el consorcio de gestión para solicitarles una asistencia para un club y llamaron a la policía para que los saque, como si fueran delincuentes.
Y claro,
hoy
perturbando el negocio.
Hoy el consorcio les dice a los vecinos que por favor vayan a una reunión que los iban a recibir. Entonces, ¿qué quiere decir?
¿Pero por qué? ¿Porque apareciste vos?
No, porque además quieren acallar la voz de los vecinos.
Claro, la presión.
En realidad, sepan ustedes, señores del consorcio, señores de los Inter, que los vecinos no están solos. No están solos en este reclamo. Cooperativas, talleres, trabajadores.
Bueno, Cooperativa Puertos Argentinos, hablando justamente de Sergio Antivero, mi co-conductor. La cooperativa
va a acompañar también.
Va a acompañar también.
Sí, pero también la cooperativa de cartoneros. Mucha gente va.
La de reciclado también.
La de reciclados también. Muchas organizaciones están viendo.
Es decir, que nunca mejor dicho lo que dijo el Papa, hagan lío, va a haber lío el lunes.
En realidad lo que vamos a hacer es
ruido.
Un poco tratar de dialogar, primero como personas de bien que somos todos trabajadores, todos padres de familia, que lo único que quieren es proteger la salud y la integridad de sus hijos y sus bienes. El consorcio tendrá que recibir a la gente, tendrá que escucharlos, tendrán que tomar las medidas correspondientes y hacer que esta empresa acomode esos caños, que trabaje como debe. Me imagino que deben tener un técnico de seguridad y higiene ahí, que no sé, yo lo despediría ya.
No, quizás pueda llegar la situación en la cual se priorice más la persona humana que el negocio. Quizás exista esa alternativa.
En realidad, las multinacionales a las personas las tienen como un número.
Claro.
La humanización del trabajo está lejos.
No existe.
Por eso mismo.
Por eso se requieren secretarios generales como vos.
No, que el día de la remoción de los caños estaban tan apurados.
Sí,
porque
sí.
Venían los medios.
Corrían de un lado para el otro.
El hecho es que, lejos de tener cuidado para con los trabajadores que estaban haciendo ese trabajo, estaban lingando y los caños les pasaban por arriba de la cabeza de todos.
Estaban desprotegidos absolutamente.
Si se caía un caño de nuevo,
mataba
al que estaba abajo.
Mataba a los que estaban abajo, cualquiera.
A los propios trabajadores.
Nosotros obviamente también tenemos que velar por la salud y por el bienestar.
Exacto.
Y por la seguridad de los trabajadores que están ahí en los Inter.
Así es. ¿Usted tiene el pechito tomado?
Estuve tomando frío, sí.
Ah, estuvo sí, con sí. El pechito tomado.
Y el aire.
Aparte de tener el pechito tomado, habló mucho como secretario general esta semana.
No, estos días estuvimos
claro.
Sí, muy, muy, muy activos. Porque,
viene por ahí.
No, es que en realidad lo que pasó a las 8 de la mañana, pero era de noche y todavía estábamos hablando de este tema.
Lo sé. Bueno, esto con respecto al lunes, pero ahora el miércoles me ha llegado un comunicado. Me ha llegado el comunicado de una asamblea general. Y con respecto a la asamblea general, les digo, convocamos a todos los trabajadores portuarios y organizaciones sociales, esto es lo que dice el comunicado, todos los trabajadores portuarios y organizaciones gremiales en conflicto a una asamblea general el próximo día miércoles 8 de febrero a las 10 horas en la puerta Wilton del puerto de Buenos Aires. Orden del día, así es lo que dice, reparto de la carga en el puerto Buenos Aires, uno de los puntos, reparto de la carga en el puerto Buenos Aires. Dos, acompañar a los compañeros despachantes de aduana que llevarán adelante un paro por mejoras salariales y condiciones laborales. Reitero, acompañar a los compañeros despachantes de aduana que llevarán adelante un paro por mejoras salariales y condiciones laborales. 3. Informe de la actual situación de Baxa. 3. Informe de la actual situación de Baxa. Bueno, indiscutiblemente van a estar convocados todos los trabajadores, organizaciones gremiales. ¿Vas a estar?
Nosotros llamamos a nuestros afiliados, bien, organizaciones sociales y trabajadores en general. Acompañar a los compañeros de empleados de despachantes de aduana en su reclamo, no solo por su salario, sino por mejoras laborales.
Bien.
Ahí vamos a estar presentes.
¿Vos vas a estar, Diego?
Sí, por supuesto, vamos a estar ahí acompañando. Aparte que es preocupante lo que pasó, es preocupante porque estaba el Club Doc Sud. La verdad, en palabras criollas, la sacaron barata porque no había nadie. llegaba a pasar algo, llegaba a pasar un chico, una familia, auto, moto, que siempre están trabajando, hoy estamos llorando una desgracia y ahí se tomaría cartas en el asunto.
Bien. Es que parece, y esto tiene que ver con el miércoles.
Exactamente.
El miércoles, que tiene que ver también con el secretario general de Guincheros, que hace rato que está en comunicación con nosotros y creo que escuchó casi todo el programa. Estamos hablando de Daniel Amarante. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda la mesa?
¿Cómo bien. Estás, Dani?
Hola, Dani. Muy bien. Dani, contame, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué es lo que podés decirle a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que podés decirle también a tu cuerpo de delegados? Porque va a formar parte de la Terminal 5, Baxa, sobre esta convocatoria a todos los trabajadores a una asamblea general a las 10 horas en la puerta Wilson del puerto de Buenos Aires. Los temas: reparto de la carga, acompañar a los compañeros despachantes en sus luchas salariales, condiciones laborales e informar la situación de Baxa. Coméntame.
Sí, bueno, primero decirles a los muchachos, ¿no?, que más allá de lo que escuché y de lo que pasó en los Inter, tienen todo mi apoyo. Nosotros vamos a movilizarnos a la empresa, cuando los muchachos nos digan, iremos a cortar, porque lo que pasó los otros días con esos caños es gravísimo. Una empresa y tan importante como es los Inter, que no tenga una gerencia de seguridad e higiene como corresponde, y estivar cuando es una empresa de casi 30, 40 años en Argentina, de estiva, y estén con esa forma de trabajar y de estivar los caños, la verdad que es una vergüenza, tanto para el gobierno provincial como para la intendencia de Avellaneda, porque lo que pasó es gravísimo. Así que les quiero comunicar que, más allá que ya lo he hecho, muchachos, tienen todo mi apoyo, Nievas, para ir a reclamar lo que sea.
Así que bueno. Gracias, Dani. Igualmente, a la recíproca, vos sabés que estamos juntos, codo a codo, yunta de buey, y vamos para adelante.
Exactamente. Y bueno, con respecto a Baxa,
eso te iba a preguntar exactamente, porque dentro de los puntos también de esta convocatoria tiene que ver con informe de la actual situación de Baxa.
Sí, bueno, nosotros vamos a hacer una asamblea general el día miércoles para informarle a todos los trabajadores y a todo el mundo portuario que estamos muy cerca de poder trabajar nuevamente. Como ya he dicho en alguna oportunidad de la semana la pasada, que falta poco para que empecemos a trabajar, que tanta lucha sirvió, porque no nos pudieron torcer el brazo. Y como dijo un ministro hace poco, que no voy a decir quién es, la verdad que lo que hicieron los que se hacen llamar dirigentes sindicales y ahora son patronales fue una vergüenza con lo que quisieron hacer con los trabajadores. Así que nosotros vamos a hacer la asamblea para contarle a todos los compañeros trabajadores de la Terminal 5 y compañeras que empecemos a festejar, que dentro de poco vamos a trabajar. Tenemos más o menos la fecha, pero no la queremos decir porque se puede atrasar el barco unos días más, unos días menos. Así que informarle todo esto, informarle la lucha que tienen otros gremios hermanos como los despachantes de aduana por paritarias y por mejoras en sus condiciones de trabajo, y hablarle también a todos los compañeros sobre la problemática general que está pasando en los puertos de la Argentina, tanto como lo que pasó con los Inter la semana pasada y el resto de las terminales. Yo creo que llegó el momento de que se está terminando toda esta presión de los que quieren vender a los trabajadores, que realmente dicen llamarse dirigentes sindicales, que lo único que hacen es recaudar plata para ellos nada más.
Daniel, así que bueno, Daniel, ¿de qué depende que vuelva la carga? ¿De lo único que depende? ¿De que llegue el barco?
No, es tiempo, porque nosotros necesitamos reordenar la terminal.
Bien.
Que los compañeros vengan a poner en marcha las máquinas, que los compañeros vengan a tomar, a ver qué problemas tienen, de hacer un chequeo general a las máquinas. Y eso lleva un tiempo importante, para que las cosas salgan bien cuando llegue la carga.
Qué bueno poder decir volver a poner en funcionamiento las máquinas. Qué emocionante que es para mí, imagínate para aquellos que corresponden a la terminal 5 Baxa, volver a encender, volver a tocar ese botón, volver a dar vida a un lugar. Estamos diciendo eso. Realmente debe ser sumamente movilizante, porque la han luchado tanto ustedes, tanto todos los trabajadores. Y esto también lo que demuestra en Baxa, en Terminal 5, tiene que ver con que la lucha hace la fuerza y la fuerza hace la lucha. Se retroalimenta la lucha con la fuerza y la fuerza con la lucha, porque no se doblegaron nunca, y al no doblegarse, un barco va a ingresar. Es decir, la carga va a ingresar y se pone en funcionamiento Baxa Terminal 5. Realmente es muy emocionante. Te felicito también, Daniel, por el trabajo que has realizado, por ponerte muchas situaciones al hombro, por ponerte muchas cargas al hombro, por ponerte muchas presiones al hombro, y fundamentalmente también muchas creaciones de cartas, documentos y muchas piedras en el camino. Pero felicitaciones por seguir adelante a pesar de todo y con todo. El a pesar de todo viene de las multinacionales, y el con todo te lo dieron los trabajadores, y ese es tu mejor presente, sin lugar a dudas. Gracias, Daniel Amarante.
Bueno, a ver, esto fue el empujón que nos dieron los compañeros, el empujón que siempre fui criado de una sola forma, de no perjudicar a nadie y de ayudar al prójimo. Y acá estaban queriendo perjudicar, nos iban a precarizar, estos traidores nos iban a precarizar. Cuando teníamos un convenio, lo que quisieron hacer con los trabajadores de la Terminal 5, estos traidores, y los funcionarios de turno, ¿no? De tanto la GP como de transporte de ese momento, tanto el CEO de Terminal Río de la Plata como el CEO de Terminal 4, lo que hicieron es una barbaridad. Espero que la justicia tome nota de esto, espero que la justicia lo llame o nos llamen a declarar, porque lo que hicieron fue una aberración con los trabajadores de la Terminal 5, sin ningún motivo, porque la verdad que sin ningún motivo. Y eso fue las ganas de seguir hasta el final de esto. Nosotros dijimos, lo peor que pueden hacer es enterrarnos vivos. Nos quisieron enterrar vivos, siempre dije lo mismo. Y lo peor que pudieron hacer fue querernos enterrar vivos, porque donde pudimos sacar los brazos fue lo peor para ellos. Así que nada, simplemente no bajar los brazos jamás. Creo que hay cosas para todo, para mejorar, y bueno, yo creo que con perseverancia se logran las cosas, ¿no?
Daniel, te quiero hacer una pregunta. ¿Han perdido trabajadores, es decir, por temas de salud y determinadas cuestiones en medio de esta lucha? ¿Ha habido trabajadores que fallecieron?
Sí, perdimos tres compañeros. Uno se enfermó en una de las asambleas, de las primeras asambleas, un estibador, y después un estibador más y un apuntador han perdido su vida, sí, por mala sangre, Así que
¿qué le dirías a ellos, Daniel?
A ellos que le diría que es una lástima que lo que le pasó fue por causa de estas ratas inmundas que nos quisieron arrodillar para pegarnos el tiro en la nuca y jamás lo hicimos. Y bueno, y que hoy llegamos a un punto donde vamos a volver a trabajar, donde vamos a poner a funcionar la Terminal 5 y seguramente vamos a poner algún recordatorio de estos compañeros que lamentablemente perdieron su vida.
Daniel, ¿y todavía tenés contacto con algunos de la familia?
Con un compañero, sí, Walter, un compañero que se llamaba Walter, la verdad que un excelente muchacho, sí, con la familia del compañero tengo.
Sin lugar a dudas, ellos han sido parte de Los Ángeles, por eso lo nombro, que hacen posible y han hecho posible esta realidad. Seguramente deben estar con alguien que vos estimás muchísimo en esa misma lucha, alguien que ha estado en todo esto, es tu vieja también, así que vamos a recordar a tu mamá, que es una de las personas que te da más fuerzas y te ha dado más fuerza, ya sea en tu tierra como en tu cielo. Daniel Amarante. No,
y lo último, y recordar a pesar que muchos pueden decir, pero ¿cómo que era tu amigo? Sí, era mi amigo. Carlos Largui, el CEO de la Terminal Baxa, de Terminal 5. Una persona muy humana. Después podemos discutir, pero el tipo manejaba una terminal para que el inversor gane plata, pero no por eso dejaba de ser una buena persona. Y a nosotros siempre nos dio una mano en todas las conquistas que hemos logrado. La verdad, un tipo muy humano, Carlos Largui, un tipazo.
Creo que la palabra justa que dijiste es perseverancia, Dani.
Sí.
La perseverancia, la tenacidad que ustedes tuvieron ante contra viento y marea para llevar adelante esta lucha, que gracias a Dios nos dieron en algún momento la posibilidad de poder acompañarlos mínimamente, pero estar ahí acompañando. Es un honor que la terminal empiece a trabajar. Es un honor ver la felicidad de los compañeros alguna vez manejando las máquinas de vuelta, caminando los muelles, limpiando, haciendo lo que tengan que hacer ahí adentro. La lucha que ustedes han tenido fue titánica y bueno, la perseverancia siempre da sus frutos. Por eso los instamos de aquí a todos los compañeros al día miércoles a estar presentes, porque la lucha no termina. Más allá de que la terminal empiece a funcionar, la lucha continúa, porque las cargas hay que preservarlas, hay que preservar el ingreso de los buques, hay que controlar a la administración de puertos, hay que controlar a los funcionarios públicos, a los sindicalistas traidores, a la FEPINRA, hay que ir contra todas esas mafias.
Bien, gracias Daniel, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Abrazo, Dani. Abrazo, Dani.
Y estuvimos con él, referente de Guincheros Unidos, referente de la Terminal 5, referente de Baxa, Daniel Amarante. Y ya está ella en el piso, que llegó a acercarle el micrófono, mi querido Diego, y aquí gracias. Estamos con ella. Ella es docente de nivel inicial y está cursando el último año de la carrera de Psicología Social. Vive en la Villa 31, donde es directora del comedor y merendero Rayito de Sol, que funciona en este barrio desde hace 4 años. También dirige la agrupación Mujeres Resilientes. Estamos con ella, con Graciela Villarpando. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va?
Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy, pero muy contenta.
Gracias por venir al piso.
No, gracias por invitarme. Un lujo.
Nos estamos tirando flores nosotros.
Ambas.
Graciela, te pregunto, sí. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo nace primero el comedor y cómo está la situación hoy? ¿Qué ves en general de los comedores? ¿Cómo está la Villa 31?
Bueno, te comento que mi comedor nace a raíz que, bueno, que yo quedé en un momento sin laburo, sí, por un problema personal. Creo que en un momento lo había contado, que me separé.
Sí.
Y bueno, lamentablemente este problema personal hizo que me quedara sin trabajo. Uh-huh. Y que se me cerrara no una puerta, sino varias puertas, lamentablemente. Y nada, empecé a volar sola. Uh-huh. Dije, bueno, puedo. pese a todo lo que tenía encima.
No hay mal
encima.
Que por bien no venga.
Claro, tal cual. Tenía un montón de cosas encima y también tenía un montón de valores y un montón de cosas para hacer. Uh-huh. Así que bueno, nada, mi comedor y la agrupación nacen a raíz de esto, ¿no? De lo que me pasa, de un problema personal y de algo que me encanta hacer.
Digamos que un problema personal te cerró puertas y vos intentaste volar, traspasar esas puertas, tomar tus propias alas y llegar a donde llegaste.
Claro, tal cual. ¿Mm? Eso pasó exactamente.
Sí, me da la sensación. No me lo decís quizás así, dice ya no, pero es calidad
lo
interpretativa.
En la realidad, así.
Calidad interpretativa de mis años de psicología.
Tal cual.
Graciela, ¿y vos naciste en la Villa 31? ¿Cómo llegaste?
Llegué cuando tenía 4 años.
Ah, chiquita.
Sí, 4 años. Mis papás son bolivianos. Bueno, yo también soy boliviana.
Sí.
Y nada, en esta cuestión de que todos queremos crecer, mis papás querían, digamos, salir adelante y demás. Sí. Buscaron otro lugar donde salir adelante. Y bueno, fue acá a la Argentina. Y llegamos acá a la 31, donde en ese momento, en esa época, no había nada.
Claro.
Era otra cosa, no es lo que es actualmente, ¿no?
Y del allá y entonces al aquí y al ahora, ¿dónde están las diferencias, Graciela? Porque vos la viviste.
Y hay muchas, no hay una sola. Es como que vos ves una expectativa de antes y del de hoy. Bien. Y es una línea abismal. Totalmente abismal. Tal cual, o sea, no vamos a comparar una cosa con la otra, ¿no? Mm. Actualmente es distinto y actualmente, pese a que pasaron un montón de factores, lamentablemente seguimos, ¿no?, en la lucha.
Claro.
Que no debería pasar, pero pasa.
Pero pasa. ¿Cómo nace Rayito de Sol, que más o menos me dijiste, pero ahora que le ponemos nombre y apellido al comedor?
Tengo un grupo de equipo de trabajo, que es un grupo que no me dejó sola en ese momento, porque trabajaba en la agrupación Los Principitos de Retiro, donde obviamente trabajé 15 años, más de 15 años.
Mucho. Me consta, sí. Porque ahí nos conocí.
Ahí lo conocí al caballero. Y
caballero.
La palabra, qué palabra.
Muy bien, Graciela.
Y todo este equipo de trabajo que estaba en ese momento ahí conmigo no me dejó sola. Así que nada, cuando empecé les propuse esto de hacer el comedor. Les dije, bueno, intentemos hacer algo, no nos quedemos estampadas ahí, digamos, donde estaba. Sí. Yo en ese momento. Uh-huh. Y empezamos entre nosotras a colaborarnos, a traer cositas y demás, y empezamos. No. Bien. Teníamos un nombre. Uh-huh. Pero como soy docente.
Sí.
Entonces me encantaba ese nombre. Uh-huh. Porque yo en un momento presenté el proyecto para un CPI para el barrio.
¿Qué es un CPI para quienes
un centro
no lo
de
saben?
Primera infancia, ahí estamos. Que va a ser el primer centro de primera infancia dentro del barrio. Pero bueno, el proyecto quedó ahí.
Por motivos personales quedó ahí.
Quedaron ahí. Y vamos a ver hasta cuándo.
Quizás, ¿por qué no? Ahora sí. Que nació el comedor, nazca también el
nada
CPI.
Nada está por perdido.
Nada está perdido.
Nada.
Absolutamente. Quizás a veces hay cuestiones que no son a tiempo. O son a un tiempo que no es el de ejecutarlas. Y por determinados motivos ahora te puede llegar la ejecución.
Y a mí me consta, sí, de lo luchadora que es. Porque ella hacía referencia a su anterior actividad social, porque no voy a dar nombres, pero sí desarrollaba una tarea social muy importante con muchos chicos. Ella era realmente la que llevaba adelante todo, porque era la que se preocupaba porque las cosas estén, porque las cosas se hagan. Era la que escribía, era la que conducía una radio que había en su momento dentro de la villa.
Ah, ¿puedo tener un serrucho
y
ahora?
No, en realidad acá. Es una trabajadora.
Subliminalmente me querés serruchar.
Es
una radio general.
Mirá, ojo con el caballero.
Me acuerdo.
Claro, le dijiste caballero y mirá, me serruchó. No,
vos sabés que creo que no, nosotros hicimos ¿cuántos días del niño? Infinidad de días del niño, eran multitudinarios.
Tal cual.
Una vez hicimos uno que, no sé, creo que habíamos repartido como 3.000 números para el sorteo de una computadora.
Y quedamos cortos.
Había una cuadra
de personas. Por eso el CPI.
Ahí claro, está. En realidad
ella, el amor por los niños.
No, es que es una figura pública en el barrio ella. Alguna vez nosotros también hicimos un trabajo muy, muy, muy importante dentro de la 31. De hecho, yo estuve un tiempo largo ahí haciendo cosas. Por eso es que tenemos esta relación de amistad, de trato y de compañerismo. Y me consta de que es una trabajadora social de gran relevancia dentro del barrio. El tema es que el poder político trató de eclipsarla. Algo por pensar diferente. Pero mejor dicho, por pensar bien. Pero ella va a salir a flote
siempre. Aparte va a salir a flote teniéndote a vos, caballero, y teniendo al segundo caballero, no, que es él también.
Tiene un grupo de mujeres ahí que la acompañan siempre y son
buenas compañeras. No, pero independientemente también cuando uno está en determinados lugares puede ayudar más.
No, de hecho.
Vamos a ayudar, haciéndolo también ya desde la radio. Y vos, Diego El Pulga Martínez, ¿qué representa Graciela Villarpando? Mira, ya me acuerdo de memoria el apellido, que no es fácil.
Ella, él... Pues sabés que me corrigió el apellido porque yo lo pronunciaba mal.
Vos lo pronunciabas mal. Sí, no. Y yo dije, es Villarpando, y él, no, sí.
Voy a hacer una salvedad. Graciela es secretaria gremial de la regional este de la CTA Autónoma.
Muy bien.
Estaba en las listas y fue electa como con ese cargo en la CTA.
Fue electa. Estamos ante una secretaria.
¡Ojo! Vamos creciendo.
Acá tengo todos secretarios ahora. Tengo el secretario general, tengo el otro secretario, vos secretaria de la
todos
CTA.
¿Qué es esto?
Una cosa increíble. Yo soy la única secretaria de radio. Muy bien. Mire usted. ¿Qué me puede decir,
no sé,
Diego?
No me dijo caballero, no me dijo nada, no sé qué hago.
Te lo dije yo, caballero.
Ah, bueno.
El segundo caballero.
Nah, la compañera tiene un gran laburo, es cierto, me conta. Ricardo, cuando me habló de ella, nos motivó en salir a acompañarla, la compañera, porque creo que es una gran referente. Y hay que potenciarla, o sea, hay que acompañarla. Nosotros los dirigentes, si tomamos el rol de que tienen que venir todos como conejito de India, estamos equivocados. Nosotros estamos en el rol de tener que cumplir las necesidades que tienen los compañeros. Entonces,
coincido.
De ahí tenemos que ordenar, avanzar, ver cómo construir.
Hay que potenciar.
Claro.
Exactamente. Y no el CIT no está muy lejos. Es cuestión de ordenamiento, es cuestión de que lo charlemos, es cuestión de ver por dónde avanzamos.
Lo vamos a hacer. Claro. De acá sale el CIT pecho. Ya te lo digo, listo. Graciela. Así, mujeres, ¿cómo nacen también resilientes? Y tiene que ver con tu historia, me imagino.
Sí.
No me digas mucho porque fueron los mismos ojitos. Ahora me dice, tiene que ver con mi historia personal.
Es que viste que todo viene relacionado. Es como que
psicóloga
es...
social que claro, sos, todo se relaciona. Todo tiene que ver con una historia personal.
Claro. Justamente esto de la agrupación Mujeres Resilientes nace a través de que, bueno, yo sufrí violencia de género y fue un momento horrible. Yo creo que para todas las mujeres es horrible,
sí.
Más cuando tenés una hija de por medio o un hijo.
Sí, sí.
Y
¿vos tenés una hija?
Una corazón? Nena de 6 años.
¡Ay, qué chiquita!
Es chiquita todavía.
¿Y esto cuándo pasó?
Y hace 3 años, 4 años.
Es decir,
era chiquita.
Chiquita, eso queremos
pero
decir.
Los niños, de todos modos,
viven todo.
El recuerdo lo tiene intacto.
Y aparte es situación de alerta, los chicos son son espontaneidad. Sí, sí.
Tal cual.
Y es muy duro cuando se tiene un hijo aparte, porque uno dice a mí que es terrible, pero a su vez a un hijo es otro peso.
Claro, es porque realidad. Es otra mochila.
Exacto.
Es que otro no, peso. Uno puede pensar cuando uno está solo.
Hablando
es
de cargas.
Es claro. Distinto. Cuando ya hay un niño de por medio es todo distinto porque
entiendo.
No puedes pensar por vos misma. Hay algo más por quien tenés que pensar.
Y a veces es lo que te ayuda.
Obvio.
Porque quizás si hubieras pensado por vos misma te hubieras quedado.
Claro,
pero cuando pensás por ella...
Es distinto.
Es distinto.
Es distinto porque hay un motivo, hay un motor.
Hay un propósito.
Claro.
Porque cuando uno vive esas situaciones, en cierto modo perdés el propósito. Ella seguro que te dio ese propósito. Debe ser parte del rayito de luz.
Claro. Y un hijo siempre es el motor.
Claro.
¿No? Es un motor, es una lucha por quien constantemente tenés que estar pendiente, luchar, por quien salir adelante.
Yo todavía no tengo, pero te aseguro que considero lo mismo que vos.
Es un el hijo motor es, de la vida. Un hijo es un motor que replica sobre los que tienen corazón y alma.
Sí.
Es verdad.
Un padre abandónico no tiene razón de ser. Yo pienso que el que no tiene capacidad para querer un hijo, no tiene capacidad para querer a nadie.
Y no, tal cual.
No tiene capacidad para querer a nadie.
Bueno,
entonces,
indiscutiblemente es una persona que no tiene amor por sí mismo y es imposible que dé un
hijo. O sea que desde ahí ya nacemos con la violencia.
Ya está.
Claro, eso sí. Ya el hecho de tener que decirle a un padre lo que tiene que hacer por un hijo ya es...
Sí.
Ya es demasiado, ¿no?
Ya es violento.
Claro,
yo tengo un motor de 6 cilindros y un pistón de repuesto.
Claro, porque él tiene 6 hijos y van a ser... ¿cómo está?
Pero amén de todos los hijos de los compañeros.
Usted, claro, padre de 6 hijos ahora.
Familia numerosa.
Familia, la verdad, numerosa. La verdad que tengo, y viene el séptimo.
Tengo que felicitar séptimo. A mi mujer.
La verdad.
Tengo que felicitar a mi
yo
mujer.
Yo le hago un monumento. ¿Cómo se llama?
Natalia Beatriz.
Natalia la tenemos en la gloria. Yo por lo menos la tengo en la gloria. Yo es también. Una cosa fantástica. Natalia ya se ganó el cielo.
Tal cual.
Siete hijos con usted ya se ganó
el cielo. Yo no sé si se ganó el cielo, pero sí se ganó mi corazón, sí se ganó mi vida. No sería nada si no fuera ella.
Natalia es nuestra secretaria de Acción Social.
Claro, sí.
Y fue una enorme alegría ver venir a verla a votar con su panza.
No, me muero.
Fue emocionante, nos llenó, nos conmovió a todos, en realidad. O sea, cumplir con su obligación como afiliada y venir y acercarse y a pesar de que ella está atravesando un embarazo un poco complicado, vino a votar el día de las elecciones y puso su voto en la urna. Y para nosotros fue de mucho valor, no solo por el voto, sino por la capacidad de ella de llevar adelante esa responsabilidad que seguramente va a llevar adelante en su trabajo como
y en la vida también, en la vida social. En general.
No, seguro, es así.
Y ahora sí, entonces, ante esta situación de violencia, ¿y cómo saliste? Que eso me parece importante, porque uno siempre ingresa en la violencia, pero ¿cómo pudiste salir, corazón?
Me costó un montón y me sigue costando. No es fácil, porque nada se olvida. Muchos quizás lo hacen muy fácil, pero a mí no me resultó fácil. Y me sigue resultando difícil. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? En esto de tratar de bueno, basta, que no pase más estas cosas, de superarlo, de salir de
esto. ¿Y qué fue lo que te hizo el clic? Pero te lo pregunto, ¿sabes por qué, Graciela? Porque muchos oyentes les puede estar pasando lo mismo, solo desde ese punto de vista. Por eso que trato de no ir a la violencia en sí, sino a la salida de la violencia, que me parece lo más importante, porque quienes nos están escuchando quizás están viviendo una situación de violencia, que no necesariamente física, puede ser psicológica. Hay muchísima violencia psicológica. Muchísima violencia psicológica que se viste de manipulación, que después genera lo que es físico.
Claro.
¿Cuál fue ese clic? Nada más.
Y mi hija.
Tu hija.
Mi hija. Claro. Ese fue el clic.
Bien, bien. ¿Qué clic?
Sí. ¿Cómo se llama? Basta de llorar. Aitana.
Aitana. ¡Ay, Aitana! Qué lindo nombre. Ahí Aitana. Tiene un significado, ¿no?
Gloria de Dios.
Claro. Está, una vez conocí a una nena, Aitana, cuando era nena, ahora ya es grande y es cantante, pero tenía el significado. Me acuerdo que Aitana, me dijo la madre, tenía el significado. Gloria de Dios.
Sí,
ahí está.
Tal cual, es así.
Y ahora, para cerrar, estamos con él, estamos con presidente, referente de Cooperativa Puertos Argentinos, estamos en comunicación con Sergio Antivero. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes a todos.
Uy, qué calmado.
¿Se escucha bien?
Se escucha fantástico, extraordinario se escucha. ¿Cómo estás,
sí,
Sergio?
Desde que lo estoy escuchando con tanta ternura y con tanta dulzura ante una batalla que se aproxima a la... porque es una batalla la semana que viene, lo escucho al Pulgar, lo escucho a Nieva, y es como que están, no están, ¿viste? ¿Viste? Como, ¿entendés lo que te quiero decir? Poneme la música, que ponga la música. ¡Wow! Esa de los curas.
Claro, en paz. Claro, Nico, sí, buscale la música de la paz, como está pidiendo. Claro. Ponele la música de la paz para Ricardo y la música como
Ricardo,
vos le ponés.
Diego,
ahí está.
Sí. Los justicialistas hacemos la revolución pacífica.
Aguardá.
No, sí, dale.
Sergio, escucha.
A ver.
La música de la... Bien, esa es para Ricardo, entonces vamos para él, mi querido Nico. ¿Qué música le colocarías?
¿Se acuerdan cuando yo les comentaba a ustedes que hablábamos de lo que era Terminal 4, que hablábamos con Dani Amarante?
Ahí está la música, tu música.
A ver.
Ahí está. Listo. Grande Nicolás Giancaglini, el mejor operador técnico.
¿Se acuerdan cuando yo les digo, porque esto es para todos los trabajadores, también hemos ido al hospital hace poco con el Negro, cuando yo me sentía mal, que estaba muy mal, y ni pagando podés recibir salud como la gente, ¿no? En este país, no es por los profesionales que tenemos, sino porque no tenemos. Cuando hablábamos con Daniel Amarante hace poco, cuando se hundía la 4, ¿te acordás que estaban esos boquetes? Que acá se labura con una inseguridad total, y que los gremios, la FEPIMRA, y todos aquellos gremios que fueron en contra y trataron de mafioso al cuerpo delegado y a Daniel Abarante, salió en los medios, viste, balazos y qué sé yo, pero bueno, ahí está él todavía con sus trabajadores cobrando lo mínimo, algo, pero siguen haciendo el aguante para hacer realmente las cosas como las tienen que hacer. ¿Qué digo yo? No son coimeros.
Bien.
Sin embargo, cuando yo luché, y luchamos muchos, y el negro fue uno, también nos pasaron por arriba, y hoy seguimos la lucha nosotros casi sin nada, pero con todo. ¿Qué quiero decir con eso? Y la inseguridad en los puertos son todas. Y si vos ves acá lo que pasó ayer con los caños, ¿te acordás cuando te dije que la señora sale por Instagram con casquito blanco apuntando en la foto como que sabe? No saben una mierda.
Sí.
¿Me explico? No saben un carajo, porque acá esto para tapar agujeros son mandados a hacer. Y no estoy en contra del municipio, porque a veces el hombre quiere hacer cosas, pero los que tiene al lado no sirven para nada. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, te
¿estás
entiendo.
Entendiendo?
Clarísimo.
Y que entienda la gente.
Más
porque
claro imposible.
A lo mejor el hombre quiere ser una buena gestión y pone gente que no le sirve.
Clarísimo.
Es por eso que se disparan los caños. ¿Me explico sí. por qué? Porque son unos inoperantes. Entonces, el como es acá la oficina negro, el
porquería consorcio de gestión
que tiene. Consorcio de gestión del puerto de Dock Sud.
El consorcio de gestión del puerto es un kiosco. Voy a tener que mandar a comprar cigarrillos Marlboro también ahí. ¿Por qué? Porque no hacen un carajo. ¿Podrían haber matado gente? Sí. ¿Podrían haber muerto chicos? Sí. ¿Podría haber sido fatal? Sí, pero no nos olvidemos de los muchachos que están trabajando adentro. Porque esos operadores que están ahí adentro, que a lo mejor necesitan 10 operadores y ponen 4, porque ellos achican los extracostos. Y yo sé, me llegó información que al municipio de Avellaneda le deben 380 millones de pesos, porque no pagan nada.
Claro.
Vos ves que alambraron el muelle, listo, alambraron el muelle, dice el muelle público, negativo, no es público porque está alambrado, y los cartelitos que tiene parecen los tiempos de Videla. ¿Estamos bien hasta ahí?
Clarísimo.
Vos ves la tira de camiones, son obsoletos, son viejos los camiones, no tienen ni cubierta, ¿por qué? Porque pagan 2 mangos la bajada de la carga, porque tiene muelle ahora los Hinter, gracias, tiene muelle. Un muelle que no paga nada, porque vos ves las operaciones que hacen, los operativos que hacen, y son nulos.
Claro.
Camiones, no pagan nada porque el muelle es público,
claro.
Encima.
Claro, pero ahí estamos. Vienen los camiones esos que le pagan 2 mangos. La gente de adentro de la cooperativa esa que está ahí,
sí,
está bien porque es cooperativa,
sí,
están trabajando los muchachos, pero donde tienen que trabajar 10, ellos ponen 5.
Claro.
Y no están capacitados, porque uno tiene que darle escuela. Eso es cuando yo digo el trabajo igualitario tiene que ser cuando nombran estos ladrones,
sí,
porque estas multinacionales, transnacionales y oligopolios que están en nuestro puerto y ya se adueñaron, dice, de la hidrovía La Cámpora. ¿Qué saben hacer? Que vayan allá al lago escondido para que los gauchos los caguen a rebencazos. Si no saben nada de río, no saben nada, ponen gente que no saben y quieren seguir precarizando porque ellos tienen que achicar los costos.
Y en función de achicar, en función de achicar los costos, fíjate vos que yo estoy seguro que han cotizado en dólares la estiva esa que seguramente habrán puesto que tendría hasta camas. ¿Viste? Para separar los caños. Porque ellos afuera cotizan todo en dólares. Después.
Todo acá, en dólares, que no sé si lo facturan nadie. Acá. No sé si lo facturan acá, Ricardo.
Facturan acá en dólares.
Eso se facturan a Uruguay. Entonces el dólar ni entra acá. Y acá lo único que le dan a los chicos es puro hornerito. Y encima, no sé si vos te fijaste cuando estaban en la estiva, ¿no? Carecen de casco, carecen de guante. No tienen nada. ¿Cómo van a dejar una estiva suelta?
No, y en el entonces, apuro pasaban la lingada por arriba de la gente.
¿Un veterinario de esto de, cómo es que se llama, seguridad e higiene? Habrán puesto un veterinario, porque esa señora se pasea con casco en blanco. Y si dice que el consorcio no tiene nada que ver, ¿para qué está el consorcio? ¿Para poner un alambrado y sacarse foto?
Haciendo un reconto de lo que vos estás diciendo, ¿podríamos pasarle un mensaje a la señora Arieto para que en algún momento ella se acerque al puerto de Dock Sud
y vea el bloqueo
que hizo Los Hinter, el bloqueo que hizo, porque se bloqueó toda la avenida con la impericia que tiene para manejar los caños, en vez de fijarse que los trabajadores que reclaman por su justo derecho, por salarios o por mejores condiciones de trabajo, en vez de mirar cómo un trabajador reclama y judicializarlo, podría ir hasta Los Hinter y ver
No le pida peras al olmo.
Y lo que pasa es que pierde el negocio.
La única que puede llamar a la señora Nieto es Los Hinter.
Clarísimo.
No venir a ver al trabajador. Como vino el ministro de Seguridad, creo, de la municipalidad, y sí, le decía a ese tonto que está ahí, que decí que no fui yo allá porque justo estaba con problemas en la cooperativa. Si no, le hubiera dicho, anda para allá, bobo. ¿Sabés por qué? Porque viene y dice, perdoname. Y el ministro de Seguridad le agarra y le dice, ¿cómo perdóname? ¿Vos sabés lo que está pasando acá? Quiere decir que ese tipo no sale del aire acondicionado que tiene en la oficina.
Clarísimo.
No se pone un casco blanco, pero tal vez no se lo pone al casco blanco y se va a mirar las estivas, la inseguridad que hay, porque a él no le compete, porque no sabe.
Bien.
¿Me explico?
Sergio,
entonces tenemos todos inoperantes.
Nos tenemos que despedir, pero el lunes de 14 a 15 continuamos con todo esto, porque vamos a seguir hablando de Los Hinter y vamos a seguir hablando del corte también, y vamos a seguir hablando de la movilización y vamos a seguir hablando de todo.
El lunes, acá los vecinos, Valnero Nieva, sí, puede ir la cooperativa esta y todos, sí, aquellos trabajadores que realmente, sí, respeten al otro trabajador. El miércoles, los chicos de empleados, de despachantes de aduana, EDA, juntamente con el cuerpo delegado, Daniel Amarante, una gran asamblea en el puerto. Pero todo trabajador que hoy se sienta identificado, porque identificado en cuál sentido, que está precarizado, que está humillado y que está realmente indefenso, tiene que estar en el puerto junto al cuerpo delegado, porque esta la tenemos que hacer. No nos escuchan estos que cambian los dólares y dicen que la inflación la crea el pueblo argentino, porque ellos son los que tienen las casas de los cambios de dólares.
Bien.
Entonces, todo aquel que sienta algo por su patria, por su hermano, por los trabajadores, se tiene que hacer presente el miércoles de esta semana que viene en el puerto de Buenos Aires. Vamos para adelante, muchachos.
Ahí vamos,
no se rinde nadie.
Chao, gracias. Chao. Hasta gracias, el próximo sábado a partir de las 18 haciendo Soberanía y Derechos.